Muy buenos días, doctor Oliveras. Gracias por estar aquí en AVM Radio explicándonos estas cosas, como siempre digo, estas cosas que nadie sabe y que usted nos las sabe explicar perfectamente bien en un lenguaje llano, un lenguaje muy explicativo y sobre todo muy entendible por todos los que no sabemos nada de economía. Gracias y muy buenos días, doctor
buenos
Oliveras.
Buenos días, gracias a ustedes por tener la paciencia de escucharme cada semana.
Pues mire, hablando de paciencia de escuchar, un día hace ya bastante tiempo asistí a una conferencia, y ya sabe usted que las conferencias son a veces extraordinariamente aburridas. Yo mismo cuando doy alguna me aburro yo mismo de mí mismo. Y esta era sobre economía, y esto va a ser un pequeño examen. Sí, se hablaba de si la economía mundial había tocado ya techo, no había tocado techo, si había espacio para crecer más, para crecer menos, etcétera. Y el conferenciante habló de nombres que yo nunca había oído hablar, que luego me puse en internet y los busqué para saber quiénes eran y tal. De un tal Simón Kuznets.
Kuznets, este era un premio Nobel de Economía que hablaba de desarrollo, sí señor.
Luego hablaron de otro que era Robert Merton Solow.
Este es otro premio Nobel de Economía.
Otro era Josep Alois Schumpeter.
Este ya era más conocido. Era un padre.
Y de John von Neumann.
Sí, von Neumann y Morgenstern. Este es el cuantificaba en la economía.
Ha pasado usted el examen perfectamente bien. Pero vamos a ver, lo que me extrañó a mí es lo que decían los individuos estos. Una cosa que me extrañó es que ninguno era prácticamente americano, pero todos acabaron en América. El uno que sí era de Ucrania, el otro que sí era de... Bueno, solamente había uno nacido en Nueva York, el otro era húngaro, el otro era alemán, pero al final todos trabajaron pues para los servicios americanos. Incluso, en la Guerra Fría, pues hubo alguien, un estratega, el proyecto Manhattan, este John von Neumann, que parece ser que tuvo un papel muy destacado en lo de la Guerra Fría, la estrategia económica y tal y cual. Muy bien, vamos a ver. Una frase que a ver si usted me la puede traducir, por favor. La población ha crecido de forma sostenida. El capital ha crecido más rápidamente que la población. La producción ha crecido más rápidamente que el capital. ¿Usted se entera de la frase esta, doctor Oliveras?
Sí.
Pues explícamela.
En resumidas cuentas, significaría que al crecer establemente, sosteniblemente la población, y al crecer de mayor manera la producción, pues los ciudadanos cada vez disponemos de una mayor cantidad de bienes y servicios, lo cual me parece que es casi una obviedad. Nos damos cuenta de que disponemos de bastantes bienes, sin duda, quizá demasiados. Es que ha salido otra pregunta que podría venir más tarde.
O sea, me está diciendo usted que en nuestras casas ya hay más trastos que personas.
Sí, hay más trastos que personas, y en el planeta cada vez hay menos recursos con los cuales podamos hacer más trastos en el futuro. Y esto es algo que nos tenemos que empezar a plantear, porque el agua, el petróleo, la madera, los recursos naturales son limitados, y si seguimos con este crecimiento de la producción, porque lo que aquí no se dice en esta frase es que esto va subiendo, pero los recursos de la naturaleza van bajando, que sería otra cuestión alarmista que deberíamos conocer.
O sea, a ver si lo entiendo bien. Comparemos una choza del África, donde en la choza esta hay mucha gente, muchos críos, los abuelos, los familia, y no tienen nada más que un jergón. Comparemos esto con una, pues con mi casa, por ejemplo, que somos dos y tenemos tres televisores y tenemos no sé cuántos aparatos de que yo ya no sé ni para qué son, de tanta cosa que hay en la cocina, electrodomésticos, camas, muebles, etcétera. O sea, ¿he hecho bien la comparación?
Sí, ya lo creo, perfecto.
Sí, allí lo que abunda más es personas y aquí lo que abunda más son trastos que digo
sí,
yo.
Sí, sí.
Pues bueno, entonces este señor sigue diciendo que el salario real ha crecido más rápidamente que la productividad, estimada como producción por hora de trabajo. Vamos a ver, ¿el salario ha crecido más rápidamente que la productividad?
No lo creo. No lo creo porque si los salarios suben más que la productividad, la tasa de beneficios baja. Y lo que me estoy dando cuenta es que los beneficios ahora en estos meses de marzo, cuando las empresas lo suelen presentar, son crecientes. Por lo tanto, yo dudo, porque si el salario real ha crecido más que la productividad, es que la producción no va a paralelo a los salarios, con lo cual las empresas estarían pagando más salario de lo que su producción al final les permite, con lo cual se empobrecerían, y esto se contradice con los resultados económicos que se presentan estos días en la prensa.
A ver, ¿usted me puede explicar cómo puede ser que la construcción presuma de haber ganado un 88,6% más que el año pasado? O sea, en el 2006 más que en el 2005. El 88,6% más. ¿Esto es beneficio o es atraco a mano armada?
Bueno, casi que me atrevería a decir que es lo segundo más que lo primero. Y fíjese usted el precio al que van las viviendas, la que ellos compran, son gente atracada. Atracada y atrapada, después atrapada en una hipoteca para pagar estos beneficios de los que estarán ganando estas empresas, sin duda, sin duda. Pero aquí hay muchos factores que intervienen, interviene el ayuntamiento, interviene el suelo, interviene la constructora, interviene la inmobiliaria, interviene el vendedor, interviene el banco que lo hipoteca. En fin, esto aquí es un cúmulo de intervenciones que al final dan estos precios de atraco, sin duda.
¿Y cómo puede ser que los bancos sigan atracando, ganando un 54% de beneficio más que el año anterior? Y vamos, es que no se baja del 50%, ¿eh? Todos los bancos están por encima.
Hombre, no tanto, más el 50% no. No aumentan tanto los beneficios.
Bueno, hay beneficios de ahora no recuerdo el banco en concreto, que es un 54%, la Caixa es un 47 y pico%.
No recuerdo los más porcentajes, pero estas cifras tan elevadas de un año para el otro, alguna sí, alguna entidad sí, pero la mayoría no. Como tampoco este aumento de beneficios de la construcción, que el 2006 hayan aumentado un 88% más de lo que ganaron el 2005, esta encuesta sí que no termino de creérmela yo, porque
pues el periódico lo pone, el periódico.
En 2005 se vendían los pisos proporcionalmente más caros que en el 2006. No sé, son encuestas que hemos de creerlas si nos parece bien, pero si no...
Bueno, más que encuestas son estadísticas.
El beneficio de la duda.
Sí, yo diría que... perdón. Por ejemplo, otro día aparecía en la prensa que Acciona, una empresa que la tiene muy definida, al Arcadi, que había ganado el 320%, que no es una broma, ¿no? Entonces, el factor especulación es a todos los niveles.
Bueno, pero,
y eso yo diría que, como si no contradicen estas cifras, significa que hay mucho más de verdad que de mentira.
Pero el beneficio de Acciona no es en el beneficio de la construcción que ganó tanto. La Acciona ganó tanto porque tuvo la buena idea o la buena vista de comprar una buena parte de Airtel, que luego la vendió a Vodafone por un precio fantástico. O sea, y entonces este beneficio, que no era el suyo particular, no era el de la construcción, es lo que hace que aumentara tanto los beneficios.
Mira, resulta de que en un día Acciona ganó, especulando las acciones de Endesa, 650 millones de euros.
No, y más ganaba si las hubiese querido.
De que no hay más verdad que mentira en eso.
Entonces, bueno, pero todo esto es especulación, no es el negocio de la empresa, que la empresa, con su negocio que es la obra civil, la construcción, haya ganado el 320%. Lo ha ganado porque han tenido la visión, por ejemplo, de comprar acciones de Endesa cuando con la OPA de E.ON habían subido mucho. Entonces las acciones que ellos compraron pues también le aumentaron un 30 o un 40%, y aquí venía que ganaba los 1.000 millones si las hubiese vendido. Ahora, este beneficio es teórico porque no las ha vendido todavía. O sea,
porque no las ha vendido. Más, quiere ganar más todavía.
Puede ganar más, sí. Y puede menos, pero no las ha vendido.
Bueno, pues este es un poco el tema que antes Kim planteaba del beneficio bancario. Yo pienso que el origen del beneficio bancario, estos espectaculares beneficios que ahora vemos, lo tenemos que encontrar en tres partidas distintas. Y si no, Benet me desmentirá. Una, que es lo que tendría que ser el típico negocio bancario, el margen de intermediación entre lo que cobran de intereses a los que prestan dinero y lo que pagan de intereses a los que depositan el dinero. Esto sería la base del negocio, pero claro, el beneficio crece mucho porque además de este margen de intermediación, últimamente una parte importante del beneficio proviene de algo que no sé qué legalidad tiene, que es el cobro de comisiones en muchas ocasiones, y finalmente hay una tercera parte que es la que ahora se proponía, que es la inversión, normalmente en empresas de grandes servicios que hacen, y por tanto a partir de ahí comprando y vendiendo acciones, o sencillamente recuperando los dividendos de estas empresas, están aumentando sus beneficios. Yo creo que los bancos deberían volver a su actividad estrictamente de intermediación de dinero e inversores que los hicieran otros. Pero en fin, esto es una opinión.
Pues mire, hablando de esto, el señor Kuznets este dice que la relación capital-trabajo ha permanecido estable a partir de 1950 y que la relación inversión-producto también ha permanecido estable. Y esto es lo que yo no veo por ningún lado. No sé si usted lo ve así.
Claro, eso supongo depende de los países en que se miren estos datos. Ya sabe usted que a una estadística le puedes decir cualquier cosa según la mires. Yo lo que he visto es que en España, por ejemplo, en los últimos años hay tres tipos de orígenes de renta: la renta que viene del trabajo, la renta que viene del capital y la renta que viene de la mezcla del capital y del trabajo. Sería la autoocupación,
¿no? Y la que no se sabe de dónde ni de dónde viene.
Esta ya sería otra. Pero la parte en proporcional del trabajo está disminuyendo y la de capital por un lado y la de capital trabajo por otro está creciendo, con lo cual esta relación, este señor Kuznets, con todo el respeto, no sé dónde la saca.
Y sigue diciendo que la tasa de crecimiento del producto ha permanecido constante a largo plazo y muy superior a la tasa de crecimiento del trabajo, del capital y de los recursos productivos.
Bueno, esto por el aumento de la productividad es lógico, claro. Si la productividad aumenta, aunque el trabajo sea igual, el producto aumentará. Hasta aquí de acuerdo.
Bueno, y entonces esto tiene un límite, no tiene límite.
Bueno, lo que le decía antes, tiene el límite de los recursos. Los recursos que faciliten esta producción, claro, la tecnología se lo come todo, pero si resulta que usted en este planeta al final se le termina el agua, se le termina la madera, se le termina el aire que respirar, pues aunque tenga muchas máquinas no podrá producir nada. Y esto es un poco la gran alarma en este momento. Por cierto, que en este sentido vale la pena que haga una pequeña nota informativa diciendo que en Francia existe un serio movimiento que ya va tomando pie en los últimos años, que se llama el movimiento por el decrecimiento. Opinan que este crecimiento del que usted está hablando ya ha tocado techo en el norte, claro está, no en el sur, en los países del norte, y ellos preconizan la necesidad de decrecer, y precisamente un poco el profeta de este movimiento, el patrono de estas ideas, es un señor francés que se llama Serge Latouche. Y el señor Latouche, el día 7 de marzo, que es miércoles, a las 6:30 de la tarde, en el aula magna de la Universidad de Barcelona, en la Plaza Universidad, va a dar una charla para explicar un poco cuáles son sus principios y sus maneras estas de ver el crecimiento del mundo. De manera que, si alguien escucha este programa antes de que sea el día 7 de marzo, 6:30 de la tarde, puede ir al aula magna de la universidad y le escuchará un poco lo que dice.
Pero el crecimiento cero, que ya se planteó hace muchos años, ¿es factible o no es factible? ¿O es una utopía o puede llegar a ser una realidad algún día?
Mire, yo no sé si puede ser una realidad y si es factible. Lo que le aseguro es que es necesario, imprescindible y urgente. Porque lo que no podemos es continuar con este planeta Tierra en el que si unos abusamos de los recursos, los otros nunca podrán disponer de ellos. Es una cuestión de justicia, y además ya se ven algunas cosas, y estos últimos meses lo hemos hablado mucho con el famoso tema del calentamiento del planeta, que el abuso de los recursos, incluso aquellos que somos beneficiarios de ellos mismos, como somos los del norte, acabará perjudicándonos, está perjudicando el planeta incluso en los países del norte, porque nuestras emisiones de CO2, las emisiones de CO2 son fruto de los aumentos de la producción que se hace, porque se consume energía, ya nos resultan perjudiciales. Por tanto, yo creo que este decrecimiento o este crecimiento cero, si no es por voluntad, lo alcanzaremos por aquello que en castellano se llama hacer de la necesidad virtud, porque veremos que no tenemos otra solución y acabaremos haciéndolo.
Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Es decir, ¿cómo va usted a convencer a la gente que no consuma cuando se le está diciendo continuamente que consuma por la televisión, por la prensa, por la publicidad.
Sí, pero hay mucha gente que empieza a darse cuenta que el consumo no es la felicidad, afortunadamente. Mire usted, ayer mismo tuve ocasión de ver un reportaje sueco, una película, más que película es reportaje, se llama Surplus, que sería un poco la traducción en inglés de lo que llamamos plusvalía, en la que se habla un poco de esta situación del exceso de consumo. Se ve a qué desastres está llegando la humanidad. Se veían montañas de neumáticos, pero hechas de neumáticos tirados. Se veían desastres de, otra cosa que también es interesante, desastres en la India, de cómo todos los buques, a veces grandes buques de lujo que se mueven por Occidente, acaban siendo desguazados en la India con una porquería infernal, con unas infecciones, con intoxicaciones por parte de la gente. En fin, se veía un poco la parte trasera de lo que es este consumo, los neumáticos, los buques desballestados, etcétera, y le aseguro que a la que te das cuenta de esto casi que te pasan ganas de quitarte el consumo de encima. Y también es verdad que hoy, por ejemplo, en temas digamos de gente que algunos llaman neorurales, hay un grupo importante de personas que dicen, oye, este mundo del consumo no es para mí. Antes era un caso extraordinario, el señor que se iba a la montaña y vivía con cuatro hierbecitas, hoy ya no se va a comer con cuatro hierbecitas, se va a establecerse con una cierta naturalidad, pero intenta volver al consumo de proximidad, intenta que se le separen un poco todos estos mensajes publicitarios que tiene encima. Y pienso que la humanidad es suficientemente inteligente como para que pueda responder a estas nuevas situaciones.
El señor Merton Solow dice, él personalmente, que todo lo dicho contradice en conjunto la hipótesis del estancamiento final de los modelos clásicos. ¿Cuáles son estos modelos clásicos en economía?
Modelos, supongo que se refiere a modelo neoclásico de crecimiento a través de la inversión, a través del capital, a través del trabajo y a través de los recursos naturales, pero es evidente que con lo que le acabo de decir esto, si no se estanca, por lo menos falla.
¿Se puede romper?
No se puede romper, porque yo pienso, como he dicho antes, que la humanidad será suficientemente inteligente. Lo que pasa es que, según como lo interprete usted, ya se está rompiendo ahora, porque en un planeta en que viven 6.400 millones de personas, como se decía ayer muy bien en esta película a la que me he referido, un norteamericano consume lo que consumen 10 mexicanos, me parece, lo que consumen 30 chinos, lo que consumen 60 indios, me parece que era esta la proporción, no lo sé exactamente, con lo cual ya se está rompiendo, porque resulta que un norteamericano está consumiendo lo que consumen 60 indios, con lo cual algo se ha roto aquí, o tenemos mucha dignidad para el indio, o tenemos...
Y 4.000 para la República de Mali.
Y 4.000 para la República de Mali, probablemente, sin duda, ya lo conocemos con Joseph Luis. Esto, por tanto, es evidente que las cosas así no pueden funcionar. En cierta manera ya se está rompiendo el tema.
A ver, yo recuerdo el gran fracaso final de lo que se llamaba la industria blanca. Claro, no había neveras, no habían lavadoras, no habían de nada, y de golpe surgieron fábricas en España para fabricar pues neveras y todo aquello, bueno, lo que se llamó la línea blanca. Pero llegó un momento en que todo el mundo tenía ya su nevera, su tal, su cual. Esto puede pasar también, no sé, por ejemplo, en la industria del automóvil. La industria del Detroit, concretamente, que tenía las tres principales americanas, la Chrysler, General Motors, Ford. Hoy en día ya no queda nada, se lo ha quedado todo Toyota, se lo ha quedado Volkswagen. Volkswagen está haciendo reducción de plantilla prácticamente en todo el mundo. Cada vez se quejan de que se venden menos coches, pero cada vez se venden más coches chinos o coreanos o del Japón o donde sea. Los europeos no. O sea, vamos a ver, aquí el problema es que cuánta gente hay que depende. El salario que cobra depende de algo que todos estamos diciendo que, cuidado, esto se tiene que acabar. Esto se tiene que acabar. Claro, fíjese usted, la industria del armamento, claro, si pudiéramos la anquilábamos, ¿sí? Pero toda esta gente que vive de la fabricación de las armas, toda esta gente que vive de las industrias que están alrededor de la fabricación de las armas, del transporte de las armas, del tal, ¿dónde los vamos a poner a trabajar, doctor Oliveras?
Mire, dos cuestiones, una sobre el automóvil y otra sobre las armas. Sobre el automóvil, tiene usted toda la razón, Detroit está de baja y están subiendo pues las Toyotas y las empresas coreanas y las Hyundai y estas. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque hoy en día la industria del automóvil ya ha saturado mercados como el mercado norteamericano y por tanto hoy en día la industria vive fundamentalmente de la exportación y los coches americanos, y esta es la segunda parte, no pueden ser fácilmente exportados porque son de un consumo enorme, porque en Estados Unidos la gasolina es barata y entonces el consumo por 100 kilómetros es alto, en cambio los cochecitos estos pequeños que hacen los de Honda o los de Toyota, pues son de un consumo más reducido y por tanto por aquí pueden entrar en la exportación, y en consecuencia a mí no me extraña que Detroit haya decaído con estos modelos, no digo antiguos, pero por lo menos consumistas, y al mismo tiempo con un mercado como es el norteamericano saturado. Esto es ley de vida, y si hoy se pasa de Detroit, pues a Seúl, que se pase, yo que le diga. Y en cuanto al otro tema, el del armamento, me ha tocado un punto sensible, porque hace un tiempo hice un cálculo, que no sé si es fácil de explicar por radio, pero creo que sí, que le daría una respuesta a la pregunta que usted acaba de formular. Usted ha dicho, y con buen criterio, y además los sindicatos también lo mantienen, que cerrar la industria de armas, aunque éticamente fuera responsable, significaría una situación de desamparo para los trabajadores. De acuerdo. El cálculo que hice es el siguiente, hace 5 o 6 años de esto. En España hay 14.000 personas trabajando en la industria de armas y 16.000 personas trabajando en talleres auxiliares que viven de la industria de armas. Digamos que en total hay 30.000 personas en España trabajando en la industria de armas. Si nosotros dejáramos de tener esta producción, dejaríamos a 30.000 personas en la calle, que es lo que no queremos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues buscarles trabajo. ¿En cualquier sitio? Sí. Pero el cálculo que yo hice era buscárselos en el sitio más difícil, que es en la industria. Ya que ellos trabajan en la industria, no les saquemos de la industria. Pregunté, además lo pregunté en la Cámara de Comercio, cuánto costaba crear, generar un puesto de trabajo en el sector industrial. No en el sector de servicios, porque es más barato generarlo en el sector de servicios, sino en el sector industrial, cuánto costaba en España. Y en la Cámara de Comercio me contestaron que el promedio de inversión era de 9 millones de pesetas, estábamos todavía en pesetas, por puesto de trabajo generado en la industria. Hagamos un cálculo sencillo. Si dejamos en la calle 30.000 personas y recolocarlas a ellas nos cuesta en cada caso 9 millones de personas, entre pesetas, 9 millones de pesetas por 30.000 personas significa 270.000 millones de pesetas. ¿De dónde sacamos, se preguntará usted, los 270 millones de pesetas? Y ahí es donde voy, porque el gobierno español cada año compra armas nuevas por valor de 270.000 millones de pesetas. Si durante un año usted deja de comprar armas, o incluso le hago un favor, durante dos años compre solo la mitad, al final resulta que está ahorrando la misma cantidad, puede crear los puestos de trabajo, y primero, les quita de la industria de armas, lo cual es positivo, y segundo, España tiene un año sin armas, lo cual también es positivo, de manera que me parece que el cálculo es bien sencillo.
El cálculo es muy fácil si tenemos en cuenta al obrero, pero ¿y si tenemos en cuenta al capital? ¿Y si tenemos en cuenta a los bancos que viven de ese capital? ¿Cómo los vamos
dinero a...? Con la otra industria, porque estos señores ya los he puesto a trabajar en otro sector, pues ya quizá no tengan la misma tasa de beneficios, esto es otra cosa, pero ya no, tampoco van a arruinarse los bancos por esta razón. Además, también en el caso de la industria de armas concreta española, una parte importante es pública, con lo cual el accionista que es el Estado ya tanto me da.
Pues peor, peor. Peor porque el Estado entonces va a tener que subir impuestos.
No, por esta cantidad, le aseguro no.
No, por la cantidad que deja de percibir deja de fabricar las armas cortas, etcétera.
Eso lo tengo, ya lo sabe usted, muy estudiado. En la industria de armas española, desde que el gobierno de Felipe González la incrementó a partir de 1983 hasta el momento reciente, ha venido a costar al erario público español del orden de los, no quisiera equivocarme, 300.000 millones de pesetas de pérdidas que el erario público ha pagado, porque además daba la casualidad que aunque eran industrias de armas, además ni tan solo eran rentables, lo cual dejaba de ser una cierta contradicción. Había dos que eran el verdadero la verdadera tragedia de la industria. Una se llamaba Santa Bárbara, que producía materiales para el ejército de tierra, que era una industria inverosímil hasta que se privatizó, porque esta industria facturaba del orden de los 10.000 millones de pesetas anuales y perdía 30.000 millones de pesetas anuales. Es decir, que una industria pierda el 10% de lo que fabrica, se entiende, que pierda el 20% quizá también, pero que llegue a perder el 300% de lo que fabrica es algo inverosímil. Esto es lo de Santa Bárbara. Y la otra gran industria también pública era Bazán, que construye buques de guerra. Después había una que ni ganaba ni perdía, que se llamaba Construcciones Aeronáuticas, que hacía aviones, y finalmente una que era la única que ganaba, que fabricaba electrónica y que se llama todavía Indra. Pero también le diré otra cosa para que veamos cómo hay el erario público español. Resulta que el gobierno de José María Aznar se empeñó en que la industria española de armas tenía que ser privatizada, pero ya me dirá usted cómo se privatiza una industria que pierde 30 millones de pesetas al año. ¿Qué hizo el gobierno español? Lo tenemos que saber porque lo pagamos todos. Absorbió todas las pérdidas acumuladas de 15 años a razón de 30.000 millones por año de Santa Bárbara. Primera cuestión. Segunda cuestión, modernizó todas las instalaciones para crearla como una industria rentable. Y tercero, le propuso, que así se está haciendo ahora, la compra de 350 carros de combate tipo Leopard, que con tecnología alemana se iban a fabricar y los iba a comprar, el cliente estaba asegurado, el ejército español. Claro, si a usted a una empresa le quita las pérdidas, si a usted a una empresa le moderniza las instalaciones, si a usted a una empresa le ofrece pedidos para los 10 años vista, entonces encontrará muchos novios. Y al final los encontró. ¿Quién los encontró? ¿Quién se casó con Santa Bárbara? Una empresa norteamericana que se llama General Dynamics, que es una de las más potentes de Estados Unidos, que está ganando millones. Es decir, el gobierno español, nosotros, hemos estado dando dinero para que los señores de General Dynamics, entre los cuales debe haber una camarilla de responsables del gobierno norteamericano, acaben ganando dinero. Esto es impresentable, imperdonable y todo lo que usted quiera.
O sea que ahora General Dynamics es el accionista mayoritario o el 100%.
El 100%. De Santa Bárbara.
Pues vaya negocio que hemos hecho.
Sí, 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 un desastre.
Usted ha dicho que si la industria del automóvil de Detroit se va a Seúl, pues que se vaya. Pero, ¿y si se marcha de la zona franca de Barcelona para irse a Polonia, qué pasa?
Pues mire, lo mismo que pasó hace 25 años, cuando la fábrica Ford estaba en, no sé si era en Ludwigshafen, en una otra ciudad alemana, se desmontó pieza a pieza y se instaló en el Musafes en Valencia. ¿Qué hicieron los alemanes? Pues tragar quina y buscar otras alternativas industriales más en relación con su capacidad de investigación y con su capacidad de modernización. Lo que pasa es que también hay que decir la verdad, es que en Alemania había una investigación científica que les permitía recorrer el camino hacia otras posibles industrias, y en España somos tan pobrecitos en investigación científica que no sé si encontraremos industrias alternativas cuando se nos vaya, que seguramente se nos irá de la zona franco del Musafes, pues la sea toda la fuerza hacia Rumanía o hacia Hungría, seguro.
Y a mí siempre me gusta hablar del factor humano. ¿Usted no cree que en esto que se llama la deslocación, el factor humano es muy importante? Porque siempre se habla de sueldos, que si los sueldos son más baratos, que si son menos, que si... En la industria de la construcción, yo ya he hablado con unos cuantos constructores, incluso pequeños, constructores pequeños, y el problema que tienen en la construcción es la mano de obra. No encuentran mano de obra cualificada, con lo cual pues pierden una cantidad de hormigón impresionante porque no está bien hecho, pierden una cantidad de horas tremendas, accidentes laborales a punta pala. Esto lo he presenciado yo en mi propia casa, cuando se hizo la fachada y se hizo una remodelación y tal. Los obreros, pues su mayoría árabes, en su mayoría sudamericanos, hacen caso omiso de ponerse el arnés, los cascos, los guantes. ¿Usted no cree que el factor humano es un factor de producción decisivo, por lo menos para la calidad del producto? Y esto explica que países disciplinados, como son la China, como son pues Polonia, los países del este, que vienen de una dictadura muy férrea y que esto lo miraba pues con mucho tiento. ¿No cree usted que hay muchos que se van porque sencillamente no es que sea más barato producir allá, sino que allí se produce mejor?
Bueno, usted tiene toda la razón. Cuando uno estudia, yo no he estudiado mucho, pero cuando uno estudia economía de la empresa, se da cuenta que el factor salario es importante, pero no es lo único. Todo el elemento, lo que llaman de enclave o de entorno, es importantísimo. Tú puedes tener un salario barato, pero si tienes unas vías de comunicación pésimas, porque no hay carretera con la que puedes acceder, si no hay autobuses con los que tus trabajadores puedan llegar a la empresa, si cuando tienes una pieza que necesita recambio tardas 3 meses porque no hay talleres auxiliares de recambio allí, si tienes fallos de suministro eléctrico cada semana porque el suministro eléctrico no es adecuado, bueno, entonces a lo mejor, aunque el salario sea bastante más alto, te sale a cuenta que el salario sea más alto que no tener todos estos perjuicios. Por tanto, la instalación de una industria depende de muchas cosas, incluso de otras que no acabo de mencionar, como el sistema fiscal que está allí, el coste de los créditos que se pueden pedir, la legislación ambiental, si lo presiona mucho o lo presiona poco. Hay muchísimas razones que acaban determinando, y evidentemente no es el salario el único. El salario es importante, y por lo que se refiere a este factor humano, estoy completamente de acuerdo con usted. La mano de obra proveniente de los países del este tiene un nivel de estudios muy importante, tiene una capacidad de funcionamiento muy bueno. El sistema económico no dio más de sí en los países del este, pero la gente tenía una formación excelente que la sigue aplicando, no solamente en el mundo del trabajo, también en el mundo artístico. ¿Cuántos violinistas hay en la Orquesta Ciudad de Barcelona que vengan de países del este y cosas por el estilo? Esto se ha dado muchos casos.
Y aparte del factor humano, creo yo, a ver si me equivoco, la inversión del Estado en las infraestructuras, lo digo por lo que ha dicho usted, de carreteras, de, no sé, trenes, accesos, lo que no puede ser es que un trabajador llegue tarde al trabajo porque las carreteras están colapsadas y porque no tenga una alternativa pública, como un tren o algo así, un metro, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí el Estado se ha dormido mucho y quizá ha invertido en cosas de cosmética, el Estado español, en cosas de cosmética, como es el AVE Madrid-Sevilla, que no sirve absolutamente para nada, y en cambio, pues, cuestiones fundamentales, como es, pues no sé, esto precisamente, ¿no? Las líneas de Renfe, de cercanías, para que la gente se pueda desplazar en transporte público y tal. ¿No cree usted que aquí el Estado español se ha dormido y mucho en este aspecto?
Claro, porque se han hecho las prioridades equivocadas, pero esto pasa casi siempre. Se buscan las prioridades en beneficio de los ricos y no de la población en general. Otro día leía un reportaje muy parecido que no tiene nada que ver con esto, que es la investigación que tanto se habla, ahora que ha habido una demanda sobre los laboratorios farmacéuticos de la India, en que el 98% de la investigación farmacéutica en el mundo tiene que ver con las enfermedades de los ricos, y el 2% tiene que ver con las pandemias tipo SIDA, tipo tuberculosis, tipo malaria, tipo dengue, que afectan al tercer mundo. El 98% del dinero gastado, pues yo que sé, en curas de la obesidad o en el estrés o en cualquier cosa de ese estilo, y el 2% gastado en aquello que acaba matando a la población mundial. Es decir, que el dinero vaya a los ricos o indirectamente, me parece que es algo que sucede en el AVE, sucede en los laboratorios, y encontraríamos ejemplos por todos los lados.
Y en la historia también.
También.
Creo que esto ha sucedido siempre y seguirá pasando
también,
igual.
También, ¿no? Esperemos que no. Pero...
Doctor Oliveras, gracias por haber estado aquí y hasta la próxima semana.
Gracias a ustedes. Adiós.